parece que es importante hacerlo. Pero antes, ayer, el presidente en las últimas horas también habló de parar la emisión. Y a los argentinos le dijo, saquen los dólares debajo del colchón. Y yo dije, pero si el presidente dijo que había parado de emitir. Lo estoy haciendo de una manera muy concreta. Vos estás en casa y decís, sí, si él dijo que habían parado de emitir. ¿Cómo que seguían emitiendo? ¿De qué manera y para qué? Y los dólares, ¿cuántos son los dólares que tenemos los argentinos ahorrados en total? Alguno me dice, yo no tengo un mango. Bueno, hay alguien que tiene muchos y por vos, a la hora de hacer un promedio. Luis Seco, economista. Luis, gracias por aguardarnos, gracias por estar con nosotros. Rodolfo te saluda.
Aclaremos que yo no soy el que, ese que los tiene guardados.
Claro, porque justo te di a vos. Luis, ahí, Luis, vos que los guardás. Luis, ¿cuánto, entre todos los argentinos, cuántos dólares atesoramos? Algunos muchos, otros ninguno. ¿Cuántos dólares atesoramos que no están adentro del sistema? Que, como no creemos, porque tenemos historia y memoria, hemos decidido guardar en casa, en una caja de seguridad, donde fuera. ¿Cuántos son?
Mira, hay muchas estimaciones dando vuelta. Las que se realizaron sobre bases por ahí más confiables y demás dan cuenta de algo así como 300.000 millones de dólares. Una parte se había blanqueado, ¿te acuerdas? En el gran blanqueo de Macri.
De Macri.
Por lo tanto, parte de eso que estaba afuera se ingresó, pero yo diría que si lo estimás más o menos en 300.000 millones de dólares, no le estás pifiando mucho. Hay muchos indicadores indirectos. Argentina durante mucho tiempo es el principal importador de dólares del mundo. Somos el país donde hay más dólares después de la Reserva Federal, después de Estados Unidos, y o sea, evidentemente, y eso no está todo en el sistema financiero, ¿no? Porque cuando uno mira los depósitos que tiene el sistema financiero, que ese sí es un dato constante y sonante, digamos, que le puede venir todos los días, porque le informa el Banco Central todos los días. Te estoy buscando acá justo cuánto es al último día de todo.
Creo que han crecido muy poquito, pero han crecido los depósitos.
Sí, digamos, hoy digamos, el sistema financiero no está teniendo problemas, no se observa, digamos, caída de depósitos que te llamen la atención o que sean claro, preocupantes. Los que están en el sistema financiero son 18.794 millones, según el Banco Central. Hay mucho más de empresas que de individuos ahí adentro, pero bueno, son...
O sea, 18.000 en el sistema y tal vez 300.000 en el colchón. Ponele.
Sí, digamos, cuando uno dice colchón dice muchas cosas, ¿no?
Sí.
O sea, puede estar en el colchón, en las cajas de seguridad de los bancos o en el exterior.
Claro.
Lo más probable es que una buena parte de todo eso esté en el exterior.
Ahora, ¿el presidente a qué apunta? ¿A la confianza de traelos y empezamos a ver la economía? ¿Confía en mí? ¿Ya están las condiciones para...?
Sí, no es la primera vez que pasa. En general, cuando uno dice, bueno, tienen que aparecer los dólares, lo primero que aparecen son los argentinos. Ahora, para que eso suceda, tiene que haber, no es que uno dice, bueno, están los dólares, es cuestión de que se pongan a trabajar con esos dólares. Tenés que crear varias condiciones. La primera condición sine qua non es que si yo los voy a vender para poder hacer operaciones internas, por ejemplo, comprar insumos, contratar trabajo, poner en marcha la producción, levantar la persiana cerrada de algún local y demás, yo le tengo que dar la seguridad a aquel que haga eso, el gobierno le tiene que dar la seguridad que lo va a poder recomprar, ¿no?
Claro.
Entonces esa es la primera condición sine qua non para que los dólares aparezcan, que haya libertad para comprarlos, y hoy tenemos el cepo, por lo tanto...
Claro, hasta que no esté normalizada la situación del cepo, es imposible creer que alguien va a sacar los dólares para invertirlos con la duda que esto todavía genera.
No, al menos masivamente, Rodolfo.
Claro,
puede ser
claro.
Es verdad que hay muchas empresas y muchos individuos que se están desprendiendo hoy de dólares para poder... bancarse este periodo de transición o de emergencia, porque está difícil la cosa, ¿no?
Sí, claro.
Pero, digamos, para que aparezcan en el otro sentido, no porque no te queda otra, sino porque realmente...
Porque vas a invertir.
Porque vas a invertir o consumir, digamos, claro, en algún bien durable, te vas a comprar un auto, vas a invertir en ladrillos, no sé. Todo lo que se te ocurra, eso necesitas primero generar confianza. La viene generando de a poco, pero se viene generando. Y lo otro es, yo creo que es fundamental, levantar esta incertidumbre que hay sobre la posibilidad de que vos vuelvas, puedas volver a comprarlos. Y después está la cuestión que no es menor, que es la cuestión del precio, ¿no? Bueno, okay, lo voy a poder volver a comprar, ¿a qué precio?
Claro.
Porque es un precio mucho mayor que el de hoy, vos esperás a que ese precio se realice para venderlo, ¿no? Es que lo vendés.
Claro,
hoy.
Y la expectativa, la famosa expectativa de devaluación que algunos insisten y el gobierno niega, no juega a favor de eso tampoco.
Eso es, me parece que es fundamental, ¿no? Que, claro, que esa expectativa de devaluación se diluya, cosa que, por lo menos de mi parte, la veo bastante complicada que eso suceda, ¿no?
¿Y en qué sentido? ¿Porque no rebota todavía la actividad?
No, porque digamos, me parece que dadas las correcciones de precios que estamos viendo, lo que dijo ayer el presidente, de que el 2% estaba perfecto por mes y con eso alcanza y sobra, yo tengo serias dudas, como creo que tiene la mayor parte del mercado, ¿no? Que todavía, sí, claro, no parece sustentable ese ritmo de devaluación a la luz de lo que es la dinámica de precios que todavía continúa. Y vos fíjate lo que estaban hablando recién. Digamos, tenemos varios precios que todavía no han aumentado y que se suponían los primeros que iban a aumentar, ¿no? Se postergó en parte el gas, se postergó en parte el transporte. Digo, todo eso va a generar índices de precios mayores y siempre queda. Se habla mucho de inercia inflacionaria, pero no está bien explicado qué es. Cuando uno dice que la inflación tiene inercia, lo que quiere decir es que siempre hay un precio que queda atrasado respecto de los otros precios, ¿no? Entonces, como que siempre los precios le corren de atrás a algún otro. En algún momento se le corre de atrás al dólar, pero hoy el dólar empieza a correr de atrás a algunos precios, y evidentemente los precios regulados son los que quedaron más atrás, y eso son potestad del gobierno modificarlo, y ha decidido, por lo menos, algo que suponíamos que para enero y febrero iba a estar completo, que se complete recién ahora entre abril y mayo, ¿no?
Claro. Luis, por último, ¿qué significa que paran de emitir? Por teoría habían parado de emitir, pero no. ¿Por qué? ¿Me los podés explicar de la manera más simple para que todos lo entendamos?
Mira, cuando uno habla de emisión, mira lo que es el balance del Banco Central. En general lo que se mira es lo que se llama base monetaria, que son los billetes y monedas que están circulando o están, claro, en poder de los bancos. Milei nos había alertado, como muchos economistas profesionales también habíamos hecho, que no valía la pena mirar la base, sino que había que mirar todo el pasivo del Banco Central, que incluye los famosos LELICs y los pases y los títulos que emite el Banco Central. Cuando uno mira por qué crece ese pasivo, la base monetaria y el resto de los pasivos, uno mira lo que se llama factores de explicación, que fue lo que él habló ayer sin darle el nombre, pero él decía, bueno, ¿por qué se emite? Se emite para financiar el fisco. Eso desapareció, con lo cual esa idea de reducida que nosotros tenemos, de decir, bueno, se emite plata
para los gastos,
y digamos, eso no hay. Hoy no. Bien. Hay, hoy el fisco no emite. Además, el fisco le lleva pesos al Banco Central, todo lo contrario, antes le sacaba pesos, ahora le lleva pesos porque le recompra títulos públicos, ¿no? Después sí hay otros factores que siguen emitiendo, por los cuales se sigue incrementando los pasivos del Banco Central. Uno es, como dijo el presidente, las reservas.
Para comprar dólares, emito para comprar dólares, sería.
Los dólares que se desprende del sector privado. El Banco Central emite y compra dólares, y después el Banco Central emite la razón fundamental que tiene hoy, que es el pago de intereses sobre sus pasivos remunerados. Esto es sobre las LELIC antes, sobre las LEVAC mucho antes, y ahora sobre los pases. Esos son, imagínate que entre los primeros 90 días de gobierno, eso se había sido casi 7 billones de pesos, eran 7 seguido de 12 ceros, digamos, ¿no? Para ponernos. O sea, no es que no se emitía un montón, se emitió algo parecido para comprar dólares. Entonces, el pasivo del Banco Central crece, y crece en pesos y crece en dólares. Entonces, muchos economistas lo que alertamos es decir, bueno, todo muy bien, ahora porque te conviene mirás la base monetaria y no mirás todos los pasivos, ¿sí? Eso lo decimos al presidente de alguna manera.
Sí.
Pero el pasivo sigue creciendo, digamos, ¿no? Entonces hay que tratar de ver, mejorar un poco la calidad de esa. Me gustó que ayer lo reconociera, diga, bueno, si no es que no estamos emitiendo nada, estamos emitiendo. Obviamente no dijo que se está emitiendo mucho más, porque, por ejemplo, el invento de Caputo Milei es este bonito que él mencionaba ayer, que llaman los BOPREAL, que son los bonos que se le dan a los importadores para tener como contrapartida de los dólares que no pagaron. Y esos bonos son ya un montón de plata. También se emitieron casi 6 billones de pesos, digamos, 6.000 millones de dólares para redondear, claro, en esos bonos. Y es algo nuevo, Rodolfo, porque no, los bancos centrales nunca emiten nada que no sea en su propia moneda, ¿no?
Claro.
Entonces este es un banco central que está dando bonos en dólares, y eso es un pasivo que en algún momento hay que pagar. Entonces todos esos pasivos siguen dando vuelta y siguen creciendo a tasas muy altas, y me parece que eso es el tema pendiente. Y por eso Milei, que de esto entiende mucho, y aparte fue el que cambió un poco el eje de la discusión argentina, dice, y yo todavía tengo duda de que si levanto el cepo no me vengan a correr. ¿Por qué? Porque sabe que la estructura del balance del Banco Central, claro, no está del todo sana, digamos, ¿no?
Luis, antes de despedirte, Adri me pregunta acá, pregúntalo vos, Adri, que con el dólar como está, si perdemos competitividad, entre otras cosas, ¿qué puede pasar dentro de poco tiempo?
Sí,
Adri.
Si salieran los dólares del colchón y de medio de golpe, digamos, todos juntos, si podría bajar el precio del dólar, bajar en términos reales, que seguir bajando, y eso pudiera dejar fuera de competencia a una parte importante de la economía argentina.
Bueno, si se aparecieran todos juntos, sí, pero no están dadas las condiciones para que eso pase, ¿no? O sea, como hablábamos antes, tenés que dar un poco más de credibilidad, tiene que dar un poco más de... El mismo presidente te dice, yo no puedo liberar el CEPO porque no sé lo que va a pasar, digamos. Entonces, me parece que hay alguna duda ahí respecto de la consistencia de todo el programa, y entonces pues yo no veo que hoy haya una venta masiva de dólares en estas circunstancias. Sí podría suceder después de que se levante el CEPO, pero ahí el presidente... Esto es muy interesante porque él dice, bueno, si tuviera 15.000 millones de dólares, libero hoy. Lo habrán escuchado, ¿no? En varias entrevistas lo dijo. Digamos, ahora, él lo que está diciendo entonces es que necesita dólares por si viene la gente a pedirle dólares, no a venderle dólares, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que hay como... Yo diría, hay que empezar a mirar un poco, no tanto en el autoelogio, en el autobombo, que está bien, siempre las autoridades económicas tienen que hacer esa prédica y tratar de modelar expectativas, pero al mismo tiempo, digamos, nos cuenta un montón de otras cosas que nos alertan, diciendo, ah, todavía es temprano, el balance del Banco Central no está del todo corregido, denme un poco más de tiempo, y entonces me parece que esa apelación, si vengan a vender los dólares, es una cosa que no va, que él no está pensando seriamente que suceda hoy, digamos.
Luis,
que
querido,
como un mensaje, ¿no?
Luis querido, gracias. Gracias por tantas respuestas, a tantas preguntas. Te mandamos un gran abrazo como siempre. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Luis Seco, economista, mano a mano con nosotros, tratando de explicar a qué se refiere el presidente cuando habla de lo que habla.